Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
La primera vez me dio calabazas. Solicité al autor una serie de textos y argumentó que él no era un teólogo, sino un novelista. Con todo, siempre he creído en el carácter providencial de los acontecimientos. Tuvieron que pasar 4 años y ante una idea providencial dijo que sí. Lo que está contando el editor de un libro que puede servir mucho esta Semana Santa, en la editorial Magnificat, que mucha gente conoce porque edita, entre otras cosas, los contenidos de las lecturas de la misa que se necesitan para seguir los oficios cada día, lo contaba Pablo Cervera Barranco como editor de este texto, Una biblioteca en el oasis, literatura para la fe, que ha escrito Juan Manuel de Prada. Efectivamente, Pablo Cervera, que edita la revista Magnificat, pidió a Juan Manuel de Prada que hiciese un resumen, que cada semana o cada mes fuese organizando una biblioteca de textos que pudieran ser interesantes, no solo para el cristiano, para todas las personas que piensen y que se pregunten por el contenido de la existencia. Ahora sale en forma de libro esto que ha escrito Juan Manuel de Prada día tras día, y que es un repaso en realidad de puntos de la literatura que son indispensables para el que ama los libros. Por ejemplo, hay glosas de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca o del Condenado por desconfiado de Tirso de Molina, pero también del Exorcista, el famoso libro de William Peter Blatty, o Cuento de Navidad de Charles Dickens. Por supuesto, también están George Bernanos con su Diario de un cura rural, o Chesterton con distintos títulos, o personajes tan universalmente conocidos como Shushaku Endo con Silencio. Juan Manuel de Prada, muy buenos días.
Muy buenos días, querida Cristina. Buenos días a todos los oyentes.
Me gusta porque esto se lo podemos recomendar a los oyentes esta Semana Santa para encontrar un oasis literario que, por un lado, te divierta y te entretenga, pero por otro también te anime un poco a pensar un poco.
Bueno, pues sí, porque fíjate, yo creo que vivimos en la primera época de la historia humana en donde la inquietud religiosa se considera que debe ser expulsada del arte. Esto es una cosa que no ha ocurrido en ninguna época de la historia, ni siquiera en las épocas más ferozmente ateas, ¿no? Siempre había, digamos, una literatura de resistencia, una literatura espiritual, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hoy efectivamente pues se está imponiendo o bien una literatura cínica o bien una literatura de puro esparcimiento, ¿no?, en donde este tipo de inquietudes han quedado excluidas. Y yo creo que excluir estas inquietudes es dejar de ser humano, ¿no?, porque, hombre, uno puede creer o puede no creer o puede tener sus dudas o puede, pero excluir este aspecto de la vida, pues es propio de bestias, ¿no? Y yo creo que el arte que hoy se nos ofrece es un arte para bestias, es un arte precisamente para mantenernos entretenidos o para matar el espíritu dentro de nosotros, ¿no? Lo cual es una contradicción en los términos. Y efectivamente en este libro lo que hago es hacer un comentario de una serie de libros que a mí me gustan por razones diversas, ¿eh? Muchas veces pues porque son grandes obras maestras, tú has citado ahí algunas, ¿no? Incluso hay un comentario sobre el Quijote, bueno, más que sobre el Quijote, que eso es un tema oceánico, pues sobre si Cervantes era católico o no lo era, porque como tú bien sabes, para tratar de salvar a Cervantes, el pensamiento imperante, el pensamiento hegemónico, lo que trata de decirnos es que no era católico, ¿no? Pero luego, pues sí, hay libros menores, tú has citado antes El Exorcista, por ejemplo, ¿no? Pero que creo que tienen algo valioso, que merece ser rescatado y merece ser releído. Entonces, sí, este es un libro, digamos, que es una especie de muestra de amor a tantos libros con los que yo he disfrutado. A veces también algunos libros que no me parecen grandes obras maestras, pero en las que creo que hay algo que se pueda rescatar. Y en definitiva, pues es como un diario de mi amor por la literatura, y muy específicamente por esa literatura que nos plantea cuestiones que tienen que ver, que trascienden nuestra pura realidad material, digámoslo así.
Hay alguna cosa que me ha llamado la atención. Por ejemplo, me mencionaba Jesús García Ercilla que te preguntase, porque tú has dicho en este libro que no hay escritores españoles que hayan abordado el hecho religioso de la literatura, y te limitas a citar a Pablo Dors, a Enrique Álvarez. Me pregunta Ercilla, y yo también me lo pregunto, ¿por qué no has glosado ningún libro de Jiménez Lozano? Y si no te parece relevante al respecto.
Sí. No, vamos a ver, uno indudablemente siempre se guía más por sus apetencias directas, pero mismamente hace bueno, este mes pasado, ¿no?, dediqué un comentario a un libro de Delibes en la revista Magnífica, que dentro de un tiempo pues saldrá en otro libro si sigo con la sección, ¿no? Y seguramente comentaré alguna vez un libro de Jiménez Lozano, ¿eh? No, en absoluto. Vamos a ver, es que esto no pretende ser un canon, ¿no?, como dejo claro en el prólogo, ¿no? Trata de ser una especie de sí, como de diario de lecturas, ¿no? Trata de ser un diario de lecturas, y aquí han entrado unos autores y hay otros muchos que no han entrado, pero que quizá entren en el futuro si sigo escribiendo comentarios sobre libros de asunto espiritual, ¿no? En absoluto. No, lo que sí que creo es que en España, efectivamente, a lo largo del siglo XX, en España no ha habido una literatura católica que se pueda comparar, pues, por ejemplo, con la francesa, o con la inglesa, o con la literatura de otras naciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esas naciones había una conciencia de lucha, de lucha contra el mundo moderno, digamos, o contra un mundo descreído, ¿no? Y esto generó personalidades muy poderosas, muy fuertes, que combatían ese mundo, ¿no? A veces de forma malhumorada, pues pienso en León Blois, por ejemplo, el gran escritor francés, a veces de forma bienhumorada, como Chesterton. Figuras así se producen incluso en otros ámbitos de lengua española, como Argentina, Leonardo Castellani, pero en España no. En España no. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que las coyunturas políticas fueron diversas, y porque se creó un ámbito en donde el mundo católico pensaba que estaba tranquilo, ¿no? Que estaba tranquilo después de los desmanes de la guerra civil, y eso lo que hizo fue necrosar un poco, yo creo, efectivamente, la inquietud espiritual en nuestra literatura.
Sí, las cosas se daban por supuestas, sí, estoy
efectivamente,
completamente de acuerdo.
Y al mismo tiempo se desarrolla un fariseísmo religioso, y esto hace que no haya grandes personalidades con inquietudes religiosas, ¿no? Pero a ver, las hay, o sea, vamos a ver, que no haya figuras de la estatura de estos autores que hemos mencionado no quiere decir que no las haya, por supuesto que no. No, y el hecho de meter a dos autores vivos, a dos autores actuales en el libro, también tenía que ver un poco con decirle al lector, mirad, esta historia no está acabada, ¿no? Esta historia no está acabada, esta historia sigue en marcha, ¿no? Esta es la razón por la que meto a dos autores vivos, a dos autores que todavía están desarrollando su obra.
Le hemos pedido a Juan Manuel que, de cara a estos días de vacaciones, nos elija cinco obras, cinco autores que pudiéramos recomendar a nuestros oyentes, pero antes quisiera destripar un poco el excelente prólogo que también has escrito después del de Pablo Cervera, y en el que dices, afirmaba Manuel Azaña que en España la mejor manera de guardar un secreto es publicarlo en un libro. Y en este prólogo nos revela, Juan Manuel de Prada en realidad no debiera decirlo, porque de este modo obligaría a tu seguidores a comprar este libro de Magnificat que se llama Una biblioteca en el oasis, pero tú efectivamente revelas ahí una cosa llena de sufrimiento que a lo mejor quieres contar a nuestros oyentes.
Bueno, sí, la puedo contar, la cuento en el prólogo, pero efectivamente, bueno, sí, ahí cuento una paradoja misteriosa y monstruosa, ¿no? Y es que yo a lo largo de toda mi vida, que yo pues he pretendido ganarme la vida y mostrarme ante el mundo como escritor, ¿no? Pues han sido muchos los medios de comunicación, muchas las tribunas que se me han ofrecido, siempre con la golosina de efectivamente poder ofrecer a la gente que te lee o que te escucha aquello que verdaderamente es distintivo de ti, ¿no? Pues que es, en primer lugar, tu inquietud literaria, pero además una inquietud literaria que tiene un marcado cariz católico, uh-huh. ¿no? Entendido católico no solamente como profesión de fe, sino como también un determinado modo de entender la vida y de desenvolverte en la vida y de afrontar los problemas políticos, sociales, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay mucha gente que a lo largo de estos años ha acudido a mí pues para contratarme, para escribir en tal sitio, o para hablar en tal otro, o no sé qué, supuestamente por esto, pero una vez que estás en ese sitio, lo que percibo siempre es que precisamente aquello que te caracteriza es aquello que se quiere silenciar, ¿no? Y al final te ves en esos medios de comunicación pues hablando de chorradas que no te interesan nada, abordando cuestiones politiquillas patéticas, que si Pedro Sánchez no sé qué y Ayuso no sé cuál, hablando de banalidades que están además evidentemente pensadas para destruir a la gente, para llenarle la cabeza de morralla, de idioteces, para que la gente deje de pensar, ¿no? Para que abandone la funesta manía de pensar y viva en esa demogresca de banalidades con la que la gente se le engaña mientras están destruyéndonos, ¿no? Y esto pues sí me resulta doloroso, ¿no? Y por eso la colaboración que mantengo en la revista Magnificat pues para mí es gratificante, porque en la revista Magnificat me han pedido que escriba sobre algo que me apasiona. Y además, pues una vez que he empezado a colaborar, no han tratado de que mi colaboración se convierta en otra cosa distinta, ¿no? Esto es así, tú lo sabes, Cristina, llevas muchos años en el periodismo y sabes la evolución del periodismo. Hace 30 años, cuando nosotros empezábamos a escribir, pues un periódico, por ejemplo, era una tribuna literaria. Hoy en día, si quieres colaborar en un periódico, tienes que estar comentando las majaderías de cada día, de lo que ha dicho fulanito, el político X o Y o Z, ¿no? Y al final, pues todo es bastante envilecedor y llega uno a aborrecer, digamos, su oficio, ¿no? Porque al final ya nadie valora en ti aquello para lo que tú naciste, sino que al final te piden que des tu opinión sobre la última parida de Pablo Iglesias o de Pablo Casado o de cualquier otro Pablo, ¿no? O Pedro.
Vamos a abordar esta petición que te había dicho. Imagínate que tenemos un oyente avisado, que nosotros tenemos muchos, porque la COPE es en esto un reducto cultural, que quiere pues, ampliar sus horizontes. Y como ahora no puede irse a la Costa Azul ni a Marruecos, bueno, a Marruecos sí, porque se puede hacer una PCR y a la Costa Azul probablemente también, pero no se puede ir a Benidorm ni a Huelva. Pues dice, pues voy a dedicar la Semana Santa a leer. ¿Qué cinco cosas le recomiendas tú?
Bueno, pues vamos a hacer cinco recomendaciones variadas, ¿no? Dentro de los libros que comento aquí en una biblioteca en el Oasis. Pues mira, un libro que recomendaría para una persona a la que le guste la novela vibrante, esa novela que es caudalosa y que te arrastra y que no la puedes dejar, yo recomendaría la gran novela de Sienkiewicz, el gran escritor polaco, Quo Vadis.
Así que esto era un clásico de nuestra infancia.
Es una novela maravillosa, es una novela maravillosa. Quizás solamente tengamos noción de ella por las adaptaciones cinematográficas, muy especialmente por la de Melvin Leroy, ¿no? con Robert Taylor y Deborah Kerr, pero la novela es extraordinaria, es una novela portentosa, es una novela gozosa, es una novela vibrante, colorista, maravillosa.
Y divertidísima, dentro de su profundidad, porque te emociona, divertidísima.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, es que el personaje protagonista, ¿no? Petronio, bueno, protagonista sería mucho decir, ¿no? Pero es el escritor satírico, ¿no? Que verdaderamente, pues, se burla constantemente de un Nerón, que es un personaje delirante y graciosísimo, ¿no? En su crueldad. Es una novela portentosa, como digo.
Te la compramos. Vamos a la siguiente.
Para alguien que desee una lectura de los evangelios absolutamente inteligente, penetrante, a veces irónica, bellísima, llena de erudición, pero al mismo tiempo de amenidad, yo recomendaría un libro maravilloso de Leonardo Castellani que se titula El Evangelio de Jesucristo, que son comentarios comentarios a los evangelios de cada domingo, pero hechos con una gracia literaria y con una
Castellani, que es muy poco conocido en España y por nuestros oyentes.
Es un escritor muy poco conocido, es un escritor que yo publiqué varios libros de él, edité varios libros de él. Este libro está editado en Ediciones Cristiandad, concretamente, El Evangelio de Jesucristo, y es un escritor extraordinario. Para mí, uno de los grandes escritores en lengua española del siglo XX, y seguramente el escritor católico más penetrante y más y con un estilo personal irresistible. Creo que sería una lectura además también muy adecuada para estas fechas, ¿no? Una lectura aparentemente liviana, de hecho, pues es un libro muy cortito, de apenas 100 páginas o 120, pero muy muy profunda y misteriosa, es La leyenda del santo bebedor, de Joseph Roth.
La leyenda del santo bebedor de una forma magnífica y maravillosa.
Efectivamente, hay una versión muy buena de Hermano Olmi, una versión cinematográfica, pero es una novelita muy pequeña que narra un milagro y que es una reflexión sobre cómo en nuestra vida interviene la gracia, aunque nosotros pues hagamos todo lo posible por no aceptarla, ¿no? Pero en la historia de ese mendigo que recibe la encomienda de dejar una limosna en la iglesia de Santa Teresa de Lisieux y el mendigo pues incumple constantemente la encomienda que ha recibido y se gasta ese dinero una y otra vez, pero una y otra vez el dinero vuelve a él, una y otra vez el dinero vuelve a él para que pueda realizar ese milagro, ¿no? Es una historia, curiosamente, escrita por un judío, pero que de forma misteriosa habla de muchos aspectos de la teología católica que hoy en día los católicos tienen olvidados, ¿no? Pues, por ejemplo, que Dios puede intervenir a través de un pecador, y que un pecador sea instrumento para la gracia divina, ¿no? Que esto es algo muy misterioso, pero que así ha sido siempre, y ha habido muchos grandes pecadores que han hecho mucho bien a la humanidad, ¿no? Empezando en el propio ámbito artístico, pues pensemos en creadores como Oscar Wilde o como Caravaggio o como tantos y tantos otros, ¿no? Hombre, tendría que recomendar un libro de Chesterton, que es el autor más representado en una biblioteca en el Oasis. Creo que comento hasta 8 libros de él, ¿no? Indudablemente recomendaría a nuestros oyentes el libro que a mí me parece más magistral de Chesterton, que es El hombre eterno, que es una especie de... Bueno, es una respuesta a una obra que escribió H.G. Wells, que se titulaba Un esquema de la humanidad, me parece, en donde él ofrece una visión totalmente materialista del hombre, negando la religión, presentando la religión como una fantochada, ¿no? como un sueño de gente idiota, ¿no? Y Chesterton nos ofrece una mirada sobre la historia de la humanidad, pero bajo el signo de la presencia de Dios en la historia humana, ¿no? Y es un libro apasionante que nos sirve para entender, es un libro de filosofía de la historia, pero es un libro también de penetración profundísima sobre los anhelos del ser humano, y es una visión de las civilizaciones y de los avatares que rodean la historia y de la intervención de Dios, sobre todo a través del hecho cenital de la encarnación, que es un libro prodigioso. Chesterton tiene un estilo paradójico, un estilo complejo, en el
muy
que nuestros oyentes,
sí,
van a tener que arar un poquito al principio, pero yo creo que les va a fascinar, ¿no?
Y nos quedaría un quinto.
Habría que coger también algo un poco distinto a todo lo que hemos dicho, ¿no? Pues vamos a ver, yo pienso que podríamos recomendar ese tipo. No, sí, me parece una... Iba a proponer un libro más popular. El Exorcista. Mira, El Exorcista es una novela que en su día fue despachada pues como un bestseller, vendió una barbaridad de ejemplares, luego se hizo una película muy truculenta con ella, ¿no?
A mí me gusta.
Y es una novela muy entretenida, que además nos habla de una realidad que nuestra época tiende a negar, ¿no? Decía Baudelaire que cuánta gente cree en en el demonio sin saberlo, ¿no? Porque pensamos que no creemos en él, porque nos parece algo fantasioso, sin embargo, constantemente le estamos rindiendo homenajes, ¿no? Y en esta novela pues se nos confronta con esa realidad de forma un poco sensacionalista, pero al mismo tiempo de forma muy rigurosa. Este es un libro, no pensemos que es un libro de un autor que bueno, se pone a escribir del demonio y dice, bueno, vamos a escribir cosas simplemente que impresionen a la gente. No, él tiene grandes conocimientos, ha estudiado mucho el tema y nos ofrece revelaciones muy, muy interesantes, muy interesantes. Mm-hmm. Hay una observación en El Exorcista verdaderamente grandiosa, que es, están hablando de las personas poseídas, ¿no? Y entonces dice, pero vamos a ver, si las personas poseídas en realidad son como las personas que sueñan, han perdido la voluntad y por lo tanto no pecan. Es decir, nosotros las cosas que imaginamos en sueños no constituyen pecado, ¿no?, para la teología católica. Tampoco las cosas que hace una persona poseída por el demonio, claro, porque ha perdido la voluntad, por lo tanto esa persona no está pecando. Y pregunta el sacerdote protagonista de la película le pregunta al viejo demonólogo, al exorcista, pero entonces, ¿por qué? Si realmente una persona poseída no peca, ¿qué interés puede tener el demonio para tomar posesión de ella? Y entonces le responde, es por los efectos que causan las demás personas. Porque cuando alguien ve a una persona poseída, pierde la fe, porque pierde la esperanza, porque piensa que ya nada tiene sentido. Es una observación muy penetrante. Fíjate, y muy fina.
Es el escándalo del mal.
Es el daño que el mal causa en los demás. Es el daño que, porque te curte, digamos, porque te habitúas a él, porque pierdes la esperanza, porque pierdes las ganas de combatirlo. Es una observación muy, muy interesante, ¿no? Y el libro está lleno de observaciones interesantes bajo su aparente condición de puro bestseller, ¿no? Y al final la protagonista, que es una mujer atea, o al menos completamente escéptica, pues reconoce que, hombre, que tal vez todavía no crea en Dios, pero que desde luego cree en el demonio.
Cree en el demonio.
Y creer en el demonio, yo me atrevería a decir que es un acto de fe muy importante, porque nuestra resistencia hoy, sobre todo, creo que está en creernos que el mal existe. Es decir, yo creo que la manera que nuestra época tiene de sembrar el escepticismo en los corazones es fundamentalmente hacernos creer que el mal, como realidad personal, el mal existe, ¿no? Y esto creo que es una reflexión muy, muy sagaz de Blatty, ¿no? Hay otro gran escritor, un gran escritor francés, Ernest Eloh, del cual también reseño un par de libros, que decía que él, cuando tenía dudas de fe, cuando notaba que su fe se marchitaba, que en cambio había una cosa infalible para recuperarla, y era percibir el odio que la fe suscita, que eso es una realidad absolutamente innegable. A lo mejor uno no percibe, pues los dogmas de la fe, ¿no? Pero en cambio percibe el odio que mucha gente profesa a esa fe. Entonces, si tanta gente profesa el odio a esa fe específica, no a la fe budista, ni a la fe musulmana, ni a la fe, no, a la fe católica, si hay tanta gente que concentra su odio en esa fe, es porque esa fe tiene que ser algo realmente existente.
Sí, es un odio frente a una presencia que exige un desafío, sí. Pues, Juan Manuel, la verdad es que siento interrumpirte por mor del espacio de radio, pero la verdad que te agradezco muchísimo estos 5 consejos que en podcast podéis volveros a bajar en nuestro programa en Fin de Semana de COPE, y os recomendamos, si queréis, todos los consejos de Juan Manuel de Prada, este texto de la editorial Magnificat, Una biblioteca en el oasis. Gracias, Juan Manuel, amigo, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un fuerte abrazo. Hasta
pronto. Feliz Semana Santa. Adiós, adiós.
Lo mismo.